Bueno, pues aquí estamos para seguir con más de lo mismo que el Señor nos quiera ir diciendo. La semana pasada, en la enseñanza, Antonio nos hablaba de la intención. No sé si recordáis, ¿no? Y es verdad que lo primero que requiere un alma que se dispone a vivir en la divina voluntad es la recta intención de quererlo, de querer vivir en la divina voluntad. En todo tiene que poner la recta intención de que venga Jesús a él, a esa alma, y que la criatura quede anulada. Cuando yo quiero vivir en la divina voluntad, cuando yo lo anhelo, cuando lo deseo y pongo mi intención, entonces lo que yo supuestamente debo anhelar o querer es adquirir nuevos conocimientos. Porque sin los conocimientos, ya nos dice el Señor que no es posible vivir en la divina voluntad. Y no sé si recordáis, pero ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, que el Señor le dice a Luisa que lo primero que ella tiene que hacer para vivir en la divina voluntad es vaciarse ella de todo lo que hay de voluntad humana. Lo que el Señor le dice a Luisa es para nosotros también, claro. Si no nos vaciamos de todo lo que hay nuestro, si no nos desapegamos de todo, ¿os acordáis que ya hemos hablado de esto, ¿no? Y hemos dado enseñanzas sobre esto, pues entonces no podemos vivir en la divina voluntad. Es decir, no puede Jesús venir a vivir en nosotros, porque no cabe, porque estamos llenos de nosotros. Y una cosa que está llena, no puede entrar nada más. Tenemos que desalojarnos de nosotros para que el Señor venga a vivir en nosotros. Y en el volumen 1, lo primero que le dice el Señor a Luisa, de las primeras cosas, es que quiero que me imites en todo. Y de eso vamos a hablar hoy, de imitar la vida de Jesús. Quiero que me imites en todo. ¿Os acordáis? Lo hemos leído tantas veces que yo me alegró ver que había cosas que me sabía de memoria ahí del volumen 1. Resta en el obrar. Con un ojo me debes mirar a mí, con el otro lo que estás haciendo. ¿Recordáis eso, verdad? Yo creo que eso ya se nos ha quedado grabado a todos, ¿no? Y fijaos que justo ahí al principio del volumen 1 dice el Señor, imítame a mí cuando estaba en la casa de Nazaret. Mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de asaetear los corazones y atraerlos a mi amor, primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto?, le dice el Señor a Luisa. La vida del Señor era honrando al Padre y dándole la gloria en todo. Primero a los de su casa, María, José, los que tenía viviendo con él. Eso también nos dice a nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos que atraer, o sea, la divina voluntad con nuestra vida, la divina voluntad, atraemos al Señor a los que están a nuestro alrededor, que ven a Jesús en nosotros, ¿no? A los que están cerca de nosotros. Pero fijaos, honrando al Padre y dándole la gloria en todo. Nos quedamos con esto en la mente porque un poquito más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos honrar al Padre en todo lo que hacemos. En todo es en todo, claro. Más adelante, en el volumen 4, el Señor interpela a Luisa y le dice una cosa muy directa, que como he dicho antes, si se la dice a Luisa, nos la dice a nosotros. Si el Señor viniera, se pusiera delante nuestra, yo me imagino el Señor delante mía. Yo como no soy de tener visiones, Señor, esa gracia no me la ha dado. Pues entonces, claro, yo me imagino que primero me desmayaría, ¿no? Después ya me repondría, ¿no? Pero bueno, imagino al Señor delante mía, ¿no? Y que le dice a Luisa, ¿sabes lo que quiero de ti? Si el Señor se pone delante mía y me pregunta eso, yo creo, no sé vosotros, que yo le diría, ¿qué quieres, Señor? ¿Con la intención de qué? De dárselo. ¿No os parece? Si el Señor te dice eso, tu intención es dárselo, ¿no? Pues le dice en el volumen 4, Jesús ha venido y me ha dicho, ¿sabes qué quiero de ti? Te quiero en todo similar a mí. Así en el obrar como en la intención. Fijaos, la semana pasada hablábamos de la intención. Por supuesto en la intención, pero también en el obrar. En todo similar a Jesús. Quiero que seas respetuosa con todos, porque respetar a todos da paz a sí mismo y paz a los demás. Que te tengas como la mínima de todos y que todas mis enseñanzas las rumíes siempre en tu mente, las conserves en tu corazón, a fin de que en las diversas ocasiones las encuentres siempre listas para servirte de ellas y ponerlas en ejecución. En suma, quiero que tu vida sea un desbordamiento de la mía. Que tu vida sea un desbordamiento de la mía. Que rumíes las enseñanzas y las guardes en tu corazón para poder usarlas cuando las necesites. El Señor nos dice eso porque cuando nos da una enseñanza, nos va a dar seguro la oportunidad de ponerla en práctica. Por tanto, lo vamos a necesitar. Y como lo vamos a necesitar, dice, rumíalo. Si tú eso lo rumías, como lo que yo he dicho antes del volumen 1, ya le hemos dado tantas vueltas que lo tenemos en la mente, ¿no? Pues si las enseñanzas que te van llegando, tú les das vueltas y tú las rumías y tú las pones en oración, forma ya parte de ti. Y el Señor te va a dar la oportunidad de hacer la vida, de que salga eso en ese momento. Y bueno, ¿nosotros cómo podemos imitar a Jesús? Que es imitar a Dios. Efectivamente, a Dios nadie le ha visto. Pero Jesús, en su humanidad, la humanidad de Jesús es Dios. Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir. El modelo de la humanidad de Jesús. Dice en el volumen 3, no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Él, al hacerse hombre, ¿verdad? Su imagen es como la nuestra, porque nosotros fuimos creados a su imagen, a la imagen que él iba a tomar como hombre, ¿no? Y dice, el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad. Desaparecer. Esto también viene desde el volumen 1, ¿verdad? Desaparecer, hacerse invisible. Porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. ¿Qué fortuna sería la tuya si destruyéndote a ti misma, el alma destruida, hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú, con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, retendrás en ti todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrás que buscarlo en otra parte, sino en ti misma. Porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. Se hace evidente que nosotros, por nosotros mismos, no podemos imitar la vida de Jesús. Porque Jesús era Dios. Su divinidad estaba velada en su humanidad, pero Él era Dios. Y nosotros somos humanos. Nosotros solo podemos imitar a Jesús si somos absorbidos por Él. Es decir, si nos fundimos en Él. Porque esa posibilidad de imitar a Jesús es solo si Jesús mora en nosotros, si lo dejamos venir a nosotros. Y claro, no es un acto humano, sino que es un acto divino, es una obra divina. Es Jesús morando en nosotros. Os decía antes que nos quedáramos con la idea esa, de honrar al Padre, ¿no? Que Jesús honraba al Padre en todo y le daban toda la gloria. Claro, leyendo a María Valtorta, decía Jesús, Jesús estaba predicando, estaba en Betania, en una casa que Lázaro le había dejado, y allí se acomodó con sus discípulos para estar un poco lejos de Jerusalén, ¿no? Y allí predicaba. Y Jesús empieza a decirle, dice, ¿cómo puede un hijo decir que ama, ¿no? O que honra a su padre, si a lo que el padre le dice, él se opone? Yo amo a mi padre, yo honro a mi padre, pero en fin, no hago lo que dice mi padre. O le pongo oposición a lo que dice mi padre, ¿no? Es como cuando el hijo obedece después de que el padre se lo ha tenido que decir muchas veces, ¿no? No es de principio, de primera, ¿no? Decía el Señor, la honra, la alabanza y el honor a Dios se tiene que corresponder con las obras externas e internas. Jesús, en su humanidad, honraba al Padre en todas sus acciones, en las que eran visibles y en las que no se veían. Es decir, en las que eran internas, en todas sus acciones. Y si nosotros decimos que amamos a Jesús, si nosotros ponemos la intención de vivir en la divina voluntad, si nosotros decimos que queremos amarlo, tenemos que honrar al Padre en todo. Entonces, cuando nos vienen las cruces, las incomodidades, o cuando el Señor nos contradice en nuestra voluntad y nos oponemos a Él, no estamos imitando su vida. No estamos imitando su vida. Porque otra cosa que el Señor le dice a Luisa en el volumen 1, quiero que participes de mi sufrir. Se lo dice así. Quiero que participes de mi sufrir. Cuando le dice que lo imiten todo, en el sufrir también. Porque el sufrimiento y la mortificación no son señas de identidad de nuestro Dios. No son de nuestro Señor. Son sus señas de identidad. Y nosotros no podemos huir de eso. No podemos huir de eso. Porque si huimos del sufrimiento, si huimos de nuestras cruces, no podemos ser semejantes a Jesús. No podemos ser semejantes a Él. Y de nuevo, este aceptar, ¿no? O este llegar a amar la cruz, llegar a amar el sufrimiento, no simplemente aceptarlo, sino amarlo porque es voluntad de Dios para tu vida, no es posible si no llamamos a Jesús a que venga a nosotros a aceptarlo y amarlo. No es posible en nosotros mismos. En toda acción, nosotros necesitamos llamar a Dios y decirle, ven, Señor, ven, Jesús, ven a nosotros. Con la confianza de que cuando tú llamas al Señor, Él viene. Si lo haces con esta intención, evidentemente. Si no es un capricho. En María Valtorta también leía yo esta semana que el Señor, en lo mismo que estaba leyendo, predicando, decía, si Eva hubiera invocado a Dios, Satanás habría huido. No habría caído en la tentación, porque el nombre del Señor es salvación. Anoche nosotros hablábamos de esto. Si nosotros llamamos a Jesús ante la dificultad, ante la duda, ante la adversidad, ante la tentación, Jesús se hace presente. Y donde está Jesús, no puede estar Satanás. ¿Hubiera bastado con que Eva, en vez de haberle dado explicaciones a la serpiente? No, que va, pero que el Señor no nos ha dicho eso. Nosotros podemos comer de todo. O sea, en vez de entrar al trapo, en vez de plantearse como hacemos nosotros ante las cosas, dar explicaciones. No, porque sí, porque tal, porque que somos muchos de... O andar justificándonos. Simplemente hubiera dicho a Dios que fuese allí. Que viniese allí, se hiciera presente. Con que hubiera invocado su nombre, Satanás habría huido. A mí eso me impacta en el sentido de que digo, Señor, qué fácil, simplemente con llamarte, con buscarte, con hacerte presente, Señor. Y luego qué difícil por nuestra propia naturaleza humana, ¿no? De tomar nosotros las decisiones, de hacer, de pensar, ¿no? De imaginar. Y esto a mí me dice que si nosotros no llamamos al Señor, caemos en la tentación. Si nosotros no llamamos a Jesús a obrar, entonces nuestros actos son humanos. Eso lo hemos estado aprendiendo. Os voy a poner otro ejemplo que me llamó muchísimo la atención, otro caso, ¿no? Estaba el Señor predicando y se acercó una madre con un hijo que tenía hidrocefalia, que era discapacitado, se acerca. Y Jesús, que la ve, bueno, había muchos enfermos, había mucha gente enferma, Jesús ve a esa madre con el hijo y va hacia ella. La madre estaba llorando. Le suplica a Jesús. Jesús toma al niño en brazo y casi no, o sea, sin estar escuchar a la madre. Y le dice al niño tomado en sus brazos, que era ya mayorcito, no era un bebé, le dice que diga Jesús. Y los que están alrededor dice, pero si no puede hablar, no hablaba. Jesús no, ya no está pendiente de nadie, nada más que del niño. Y le vuelve a decir que diga Jesús. Y el niño, mirándolo, balbucea una cosa que no es Jesús, pero que quiere decir. Entonces Jesús le dice otra vez, que diga Jesús. Di Jesús. Y el niño le sale una cosa parecida. Hay un silencio grande. Y le vuelve a decir, que diga Jesús. Y el niño dice perfectamente, Jesús. Y él le dice, el nombre de Jesús tiene salvación, lleva la salvación, queda sano y lo sana. El niño se va completamente sanado y solo queda de él, que tenía hidrocefalia, la cabeza como más grande. El Señor dice, no importa, está sanado. Su madre alaba al Señor, ¿verdad? Y un momento después le dice uno de los apóstoles, Señor, maestro, como le dice, maestro, si tú has sanado a muchos niños, grandes y pequeños, hijos, por la fe de su padre o de su madre, ¿Por qué? ¿Por qué has hecho que este niño, ¿no?, que no hablaba, el esfuerzo de pronunciar tu nombre? Y el Señor le dice, porque el nombre de Jesús, le dice eso, trae salvación y tiene salvación. Y es que está el hecho de que el niño, que no era tan pequeño, ¿no?, escuchó a Jesús y quiso hacer, puso la intención de hacer lo que él le había pedido. Y no podía. Es como nosotros. Ponemos la intención, pero no podemos hacer lo que sea en cuestión. Y entonces, ¿por qué llega a decirlo? Porque él sigue poniendo la intención y el Señor es el que lo hace. Si ha sido el Señor el que lo ha sanado y le ha dado la posibilidad de hablar, ¿no? Y es un ejemplo claro de cómo nosotros, con poner la intención y hacer el acto de querer hablar como hizo esa criatura, ¿no?, el Señor hace la obra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que llamemos a Jesús a que venga a vivir en nosotros y a hacer esa obra en nosotros. Con esa intención, con esa acción de ponerte y llamarlo. Y entonces el Señor la hace. Es que si creemos eso, se hace. Porque Jesús viene y lo hace por completo. Y fijaos que en el volumen 36, el último capítulo, el último fragmento de la Divina Voluntad, dice el Señor, es muy largo, pero la primera parte es esta. Ahora tú debes saber que nosotros, la Trinidad, amamos mucho a la criatura, pero a pesar de que la amamos, no toleramos que esté junto a nosotros indecente, sucia, sin belleza, desnuda o cubierta con míseros andrajos. ¿Qué será toda esa suciedad, desnudez, todo eso andrajo? Lo humano, lo que tiene la criatura de su voluntad humana. El tener hijos que no nos semejen y que en algún modo no estén bien vestidos con los vestidos reales de nuestro fía, no sería digno de nuestra majestad suprema. El Señor sabe cómo somos y nos ama mucho a las criaturas, pero nos quiere digno de su majestad. Y por un ejemplo, sería como el rey que tiene un ejército y unos súbditos mal vestidos, cubiertos de porquería, tanto de dar asco al mirarlo. ¿Quién ciego, quién cojo, quién deforme? ¿No sería un deshonor para este rey el estar circundado por un ejército tan miserable de dar piedad? ¿No se condenaría al rey que no tiene cuidado de formarse un ejército digno de él? ¿De modo que debería ser admirado? Y no solo admirar la majestad del rey, sino también el orden, la belleza del ejército, la prestancia de los jóvenes, el modo como están vestidos. ¿No sería un honor para el rey estar circundado por ministros, por un ejército tal que él tomara placer al verlos? Y es que es cierto, si nosotros viéramos, a nuestros ojos quedara un ejército sucio, manchado, ¿qué pensarías de quién lo dirige o a quién sirven? Que no tiene honor. Pensarías que es indecoroso, que no tiene honor. Por eso el Señor, como ejemplo, lo pone, porque Él, su majestad, la majestad del Señor, no permite hijos que no tengan el decoro que Él merece. Ahora nuestro amor invencible, con sabiduría infinita, queriendo tratar al tú por tú con la criatura, ha dispuesto a dar mi voluntad a ella, a fin de que con su luz la embellezca, con su amor la vista, con su santidad la santifique. Si lo que hay de humano en nosotros, si nuestra voluntad es indecente, sucio, es como un andrajo, cuando el Señor viene a nosotros tratando con nosotros del tú a tú, nos embellece con su amor, con su santidad. Cuando viene Jesús a nosotros, es cuando nosotros quedamos embellecidos, no antes. Mira entonces cómo es necesario que nuestra voluntad reine en la criatura, porque sólo ella tiene potencia de purificarla y de embellecerla, de modo de formar nuestro ejército divino. Y nosotros nos sentiremos honrados de vivir con ellos y en ellos. Serán nuestros hijos que nos circundan, vestidos con nuestros vestidos reales, embellecidos con nuestra semejanza. El Señor se honra, la Trinidad se honra de poder venir a vivir en nosotros cuando estamos embellecidos con la divinidad, con la divina voluntad viviendo en nosotros. Por eso nuestra voluntad primero purifica, santifica, embellece y después los admite en nuestro querer a hacer vida junto con nosotros. Por tanto, hay un orden. Un orden que es que hasta que nosotros no seamos semejantes a Dios, hasta que nosotros no imitemos su vida, la vida de Jesús en todo, no nos asemejemos a Él, hasta que Él no more en nosotros, pues nosotros no podemos vivir en la divina voluntad. Hasta que no estemos vacíos de nosotros, imitando su vida, entonces, con esa recta intención, lo llamamos y el Señor viene. Viene y se queda con nosotros. Y nosotros podemos hacer vida en el divino querer. Suena grande, suena difícil decir, pensar, voy a imitar la vida de Jesús. Tengo que imitar la vida de Jesús. Jesús quiere que yo lo imite a Él. Pero es que no lo voy a hacer yo, sino que yo voy a llamar a Jesús a que venga Él a hacerlo en mí. Y el Señor dice que el que lo llama, el que lo invoca con esa recta intención, el Señor viene. Viene seguro. Así que, hermanos, yo creo que eso es lo que nosotros debemos pensar. Confiar en que si nosotros nos abandonamos en el Señor, si confiamos en Él, si lo llamamos a venir a vivir en nosotros, todo esto puede ser, es posible en nuestra vida. Así que gloria a Dios.